El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
¿Qué piensa de sí mismo? Mire, todos tenemos una relación con nuestro yo. ¿Sabía eso? Y si no tiene una buena relación consigo mismo, no va a tener una buena relación con otras personas. Es realmente simple. Cuando uno lo desglosa, no se puede dar a alguien lo que no tiene. Así que yo traté por años de amar a otros porque yo oía en la iglesia, hay que amar a otros, y yo realmente estaba batallando con eso. Hasta que Dios me reveló que yo nunca podría amar a otros hasta que aprendiera a amarme a mí misma. Así que sí, se está culpando a sí mismo por cualquier cosa que sea de este momento al pasado. Quiero que lo olvide y que lo suelte, porque eso es lo que Dios hace con nuestros pecados. No se está ayudando a sí mismo. No va a cambiar nada enojándose consigo mismo por errores que hizo en el pasado. Si le pide a Dios, Él usará sus errores de alguna forma, de alguna manera en su vida. Él los obrará para su bien. Y yo creo eso con todo mi corazón. Pero hay que creer. Vea, yo puedo hacer algo realmente tonto aquí en el pasado, pero si creo que siempre me va a afectar, siempre me va a afectar. Y es lo que yo creí por mucho tiempo. Sentía que porque había sido abusada sexualmente por mi padre, que tendría una vida de segunda clase. Lo planifiqué. Yo ni siquiera pensaba que podía tener una buena vida. Solo sobrevivía hasta que empecé a estudiar la palabra. ¿No le da gracias a Dios por la palabra? Amén. Y descubrí que el apóstol Pablo dijo que una cosa era más importante para él que cualquier otra. Y mire, eso es muy importante. La única cosa que es más importante para mí que cualquier otra cosa, mi propósito determinado, es dejar ir lo que queda atrás. Y sabe, Pablo había cometido muchos errores, persiguió cristianos, los acorralaba para encarcelarlos y golpearlos. Y Dios se le apareció a él camino a Damasco, puramente un acto de gracia. Él no lo merecía y tampoco nosotros. Y fíjese, Pablo pudo entender la gracia porque él recibió gracia. Y estoy segura que el diablo le recordó su pasado a él, así como el diablo trata de recordárnoslos. ¿Ha tenido alguna mañana cuando se despierta? Lo primero, antes de estar bien despierto, lo primero en que piensa es todas las tonterías que hizo el día anterior. Mire, La culpabilidad es nuestra forma de tratar de pagar nuestro pecado. Pero mire, Jesús ya ha hecho eso. Él no necesita su ayuda, ni mi ayuda tampoco. O hizo un trabajo completo o no lo hizo. Y Él quiere que creamos que sí lo hizo. Y yo admito que es difícil cuando uno realmente ha hecho algo malo, el arrepentirse y soltarlo y seguir adelante. Pero eso es lo que Dios nos dice que hagamos, porque Él necesita que cada uno de nosotros que estemos plenamente en funcionamiento en el reino, porque hay mucho que hay que hacer. Y yo no estoy diciendo que tiene que estar en el ministerio de tiempo completo, pero en el trabajo, en su patio, con el vecino, en la escuela, donde quiera que esté, el mundo necesita ver a Jesús y solo van a verle a través de nosotros. Realmente lo que Dios nos pide que hagamos no es tan difícil. Solo salgan a donde quiera que vivan y vivan la vida que dice que cree. No es difícil. Nadie le está pidiendo que vaya a predicarle un sermón a alguien en la calle. Que solo viva la vida. Que ame a la gente. Que anime a la gente. Sea bueno con otros. Ayude a la gente. Perdone a la gente. Muestre el fruto del Espíritu. No vaya a la iglesia el domingo y actúe como el diablo en la semana. Amén. Así que vamos a cometer errores, cometeremos errores. Y la Biblia dice en Hebreos que Jesús entiende eso. Y eso me alegra. Quizás nadie más en el mundo me entiende, porque todos tenemos nuestro propio tipo de rareza. Pero Jesús nos comprende. Hebreos 4, 15 al 16 dice, tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades y nuestras enfermedades, porque ha sido tentado en cada cosa, así como nosotros, y él nunca pecó. Por lo tanto, el por lo tanto está ahí por lo que acabo de decir. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que podamos presentar nuestras peticiones y que sea suplida nuestra necesidad con suficiente tiempo para recibir la ayuda que ocupamos. Amo esas escrituras. Así que lo que sea que trajo, que lo está arrastrando hoy, ¿verdad que sí? Yo sé que es temprano, pero pueden responder un poco. Lo que sea que trajo arrastrando con usted, mire, al menos, porque yo vine hasta aquí, al menos hágame el favor y suéltelo. ¿Cuántos de ustedes creen? Mire, ¿usted cree que Dios es suficientemente grande para tomar sus errores y usarlos? Definitivamente puede. Números 13, del 1 al 3, el Señor le dijo a Moisés que enviara hombres a explorar y ver la tierra de Canaán, lo que llamaban la tierra prometida. Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra que fluía con leche y miel y toda cosa buena que se pueda imaginar. Y dice, de cada tribu de sus padres enviarán a un hombre, cada uno un líder o cabeza entre ellos. Así que él dijo, de cada tribu escojan un líder y envíenlos a esta tierra que yo les prometí para ver si lo que les he dicho es verdad o no. Ahora, esas no son palabras exactas, pero es la esencia de lo que hacían. Así que Moisés, por la orden del Señor, envió espías desde el desierto de Parán, todos los hombres que eran cabezas de los israelitas. Y sigue diciendo que eran líderes. Y usted sabe, la gente sigue el liderazgo si es buen liderazgo. Así que si los líderes regresaban y decían, esta es una buena tierra, el fruto allí es el que Dios prometió, entremos. Ellos hubieran seguido a esos líderes. Es que vean, algo importante que quizás nunca han oído, no sé, es poseer la tierra. ¿Qué significa poseer la tierra? No significa que solo entra y toma la tierra. Si estudia la palabra en el idioma original, poseer la tierra significaba que primero tenía que desposeer a la gente que estaba en la tierra. Así que uno tiene muchas cosas que Dios le ha prometido y que nos ha dicho en su palabra y que nos habló, pero quizás hay que echar demonios fuera. Y quizás tenga que dejar que Dios exponga mentiras. ¿Cuántas mentiras la gente cree aquí hoy? Yo no sé de ninguna mentira que yo aún crea, pero sí pueden haber algunas por ahí. Así que uno tiene que primero tratar con los enemigos que están ocupando lo que nos pertenece. Mírenlo. La sangre lo compró. Y somos coherederos con Cristo. Lo que Él mereció y heredó de Dios, lo obtenemos. Pero aquí hay algo que acabo de aprender recientemente y mire, me gusta mucho. La Biblia dice que somos adoptados por Dios, adoptados, y que somos coherederos con Cristo. Y bajo la ley romana, si un padre quería desheredar a un hijo natural, él podía. Pero si él tenía un hijo adoptivo, Él no podía, por ningún motivo, desheredarlo. Hay tantas cosas geniales en la Biblia. La he estado estudiando por 45 años y en las últimas 2-3 semanas descubrí 2-3 cosas que no sabía y dije, wow. Somos adoptados. Así que nadie puede quitarnos esa herencia a nosotros. Es nuestra y no es nuestro por lo que hagamos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Pero hay que creer eso y tiene que ser audaz aun cuando comete errores para confesarlo y decir, es mío, diablo, y no me lo vas a quitar porque mis pecados son perdonados y completamente lavados. Así que Dios les había dado promesas y como nosotros, ellos como que las creían, no estaban seguros, así que Dios dijo, vamos a escoger un líder de cada tribu, enviarlos a espiar la tierra para ver si lo que les dije es correcto o no. Y luego en los versos 23 al 33, en Números 13, dice que llegaron al valle de Escol y cortaron de allí una rama con un racimo de uvas. ¿Sabe cómo va a la tienda y compra un racimo de uvas? Y en el hotel me pusieron uvas. Y yo dije, bueno, un racimito de uvas pequeño, como 3 racimitos. Yo saqué uno y lo tenía en la palma de mi mano. Pero este racimo de uvas, tuvieron que ponerlo en un palo. Y 2 hombres tenían que cargarlo. Así de fructífera era la tierra que Dios les había prometido a ellos. Y yo creo que muchos de nosotros cargamos un racimito. ¿Verdad que sí? Y necesitamos un par de personas que nos ayuden a llevar el racimo que Dios quiere darnos. Hay mucho más que Dios quiere hacer por nosotros, a través de nosotros, de lo que podemos imaginar. Pero es que hay que creerlo. Sea hecho conforme a tu fe. Y después de 45 años aún aprendo eso. Aún estoy entrando a más y más fe, o mi fe se está haciendo más fuerte, porque mientras más uno ve que Dios hace cosas, es más fácil creer que Él hará otras cosas por usted. Por eso la palabra dice que debemos recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Así que entraron y espiaron la tierra. Y es que ahí tienen un racimote de uvas. Tiene que ser un lugar bueno. Pero habían enemigos allí. Vea, esa es la parte que no nos gusta. Nos gustaría entrar y obtener uvas, pero no queremos enfrentar al enemigo. El verso 25 dice, y regresaron de explorar la tierra después de 40 días. Permanecieron 40 días. Vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación israelita en el desierto de Parán, en Kadesh. Y les trajeron noticias y les mostraron el fruto de la tierra. Y le dijeron a Moisés, llegamos a la tierra a que nos enviasteis. Ciertamente, sí, mana, leche y miel, aquí está el fruto, es una buena tierra. Pero es el pero que nos mete en problemas. Amén. Pero, así que todo es buenísimo. Sí, es tal como nos dijiste, pero la gente que habita allí es fuerte. Y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y vimos allí a los hijos de Anak, que eran gigantes. Y sabes, siempre hay gigantes en la tierra, siempre hay algo que parece ser más grande que uno. Y quizás es más grande que nosotros, pero no más grande que nuestro Dios. Amén. Más grande es aquel que está en mí que el que está en el mundo. Y son grandes y valientes. Y Amalek habita en la tierra del sur, el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en la región montañosa. Y el Cananeo habita junto al mar, a lo largo de la orilla del río. Y Caleb acalló al pueblo ante Moisés y dijo, subamos de una y poseámosla. Y sabe, a veces analizamos algo demasiado. Dios pone algo en su corazón y la fe está ahí. Pero empieza el razonamiento. ¿Verdad? Empezamos a hablar de eso, de lo peligroso que es el razonamiento. Y mire, yo les cuento que yo sé con certeza que no hay razón natural en el mundo por la cual Dios me hubiera llamado a hacer lo que hago. Porque vean, es que yo nunca tomé una clase de oratoria pública. A mí nunca nadie me enseñó cómo se escribe un sermón. Nunca hubo alguien que me enseñara a escribir un libro. Y yo creo que la educación que reciba es buena, si es buena educación y correcta, pero yo no tuve esa oportunidad. Pero cuando Dios le unge para hacer algo, ¿verdad que sí? Hoy en día no hablamos lo suficiente de la unción. Eso hace toda la diferencia en el mundo si está ungido para hacer algo. ¿Alguien puede ponerse de pie a mi lado que no esté ungido para hacerlo y pueden decir palabra por palabra lo que digo y no va a entrar en el corazón? Así que realmente no es la persona la que marca la diferencia, es la unción la que marca la diferencia. Y Dios puede ungir a quien Él quiera. Él usó una asna para hablar a un profeta. Amén. Así que sí, habían gigantes en la tierra y probablemente hay gigantes ocupando una de las áreas que le pertenecen a usted. Pero Caleb dijo, subamos de inmediato. No esperemos, no lo pensemos tanto, no lo teoricemos. No hablemos de los gigantes, vayamos por esto. Ármese de valor y el diablo le tendrá miedo a usted y no usted a él. Y luego él dijo, somos muy capaces de conquistarlo. Pero los otros espías, otro pero. Y sabe, a veces incluso cuando encuentra la fe para creer que puede hacer algo, algunos de sus mejores amigos con buena intención le disuaden. Y tiene que tener un poquito de cuidado al contarle sus sueños a demasiada gente. ¿Sabe por qué? Porque Dios le habló a usted, no le habló a ellos. Y usted puede creerlo porque Dios se lo dijo a usted, no importa lo loco que suene. Pero mire, es que yo sentí que Dios me dijo, vas a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Pues eso sonaba como una simple locura. Pero yo lo creí. Pero luego cuando le conté a otros, ¿sabe lo que me dijeron? Oh, tú tienes la personalidad equivocada para eso. Sí. Alguien me dijo, tú dijiste que pensabas que ibas a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Y yo dije, sí, 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 qué emoción, sí. Pero mire, cuando Dios le da algo que hacer, Él le da el don de fe con eso. Yo vi tu gran autobús hermoso, Natalie, y pensé, si yo tuviera que viajar alrededor del mundo en un autobús... Pero vea, Dios le da la gracia para hacer lo que usted debe hacer. Y Él me da la gracia para hacer lo que yo debo hacer. Así que tenemos que dejar de presumir de nosotros mismos. Aparte de Él, no podemos hacer nada. Amén. Pero cuando Dios le llama a hacer algo, Él le da el don de la fe para acompañarlo. Pero cuando va a compartirlo con otras personas a quien Dios no le habló, ellos no tienen ese don de fe. Y solo pueden verlo en lo natural. Y Dios, la Biblia dice en 1 Corintios 1, que Dios a propósito elige y usa las cosas necias del mundo para confundir a los sabios, para que ningún hombre pueda tomar la gloria para sí mismo. Dios usa a personas que usted está segura que nunca podría usar. Solo para demostrarle que es Él y no ellos. Amén. Y mire, Caleb dijo, podemos hacerlo. Estaba lleno de fe. Y ellos dijeron, sí, pero Pero sus compañeros dijeron, no somos capaces de subir contra el pueblo de Canaán porque son más fuertes que nosotros. Bueno, se estaban viendo a sí mismos en lugar de Dios. Cuando uno se propone hacer algo, es mejor mantener la vista en Dios, porque yo puedo decirle que no es capaz de hacerlo. Me gusta el verso 32. Así que le dieron a los israelitas un mal reporte. Y realmente lo que trajeron fue un informe negativo. Pero la negatividad a Dios es mala porque eso le impide hacer lo que le ha llamado a hacer. Y le trajeron un mal informe de la tierra que habían explorado, diciendo, la tierra por la que pasamos para espiarles es una tierra que devora a sus habitantes y toda la tierra que vimos son hombres de gran estatura, eran gigantes. Pero ahora oiga el verso 33. Allí vimos a los Nefilim, los gigantes, los hijos de Anak, que vienen de los gigantes. Y justo aquí, el próximo verso, el verso siguiente era el problema. Y éramos en nuestros propios ojos como saltamontes. Así que así éramos a sus ojos. Lo que sea que piense de sí mismo, esa es la imagen que va a proyectar. Y es lo que otra gente va a pensar también. Lo voy a decir de nuevo. Lo que sea que piense de sí mismo, esa es la imagen que va a proyectar, aunque no se dé cuenta que lo hace. Porque lo que uno cree es lo que va a salir de su boca y a través de sus acciones y su actitud. Y vea, uno necesita confiar, no en uno, pero confiar en Dios, que todo lo que Él diga que pueda recibir lo puede tener, y todo lo que Él dice que puede hacer, lo puede hacer. Y no deje que nadie le convenza de lo contrario. Su autoimagen es como una foto que lleva de sí mismo en su corazón. La mayoría de ustedes, si tienen hijos y les dijera, ¿tiene foto de sus hijos?, sacarían los teléfonos. Antes llevábamos fotos en la cartera, ahora sacamos el celular. Se emocionan. Están listos para enseñarme fotos. Vean que la esposa de Mike Penny, una de sus hijas, diseña chaquetas. Y yo le dije, oye, ¿Lea alguna vez te manda fotos de lo que diseña? ¡Oh, sí! Y hace vestidos también. ¿Quieres ver los vestidos? Pues vea, también llevamos una imagen de nosotros también. Dentro del corazón. ¿Cuál es su imagen de usted? Honestamente, puede ser algo que nunca haya pensado. Pero yo le pido que piense en eso hoy, porque si la imagen que usted lleva no es bella en Cristo, recuerden que dije en Cristo. No estoy pidiendo que se miren en lo natural, les estoy pidiendo que se vean a sí mismos en Cristo. Hay tantas cosas maravillosas que Dios nos ha prometido, la tierra prometida. Y vea, aquellos de nosotros que hemos llegado a la tierra prometida, y no es un viaje fácil, déjeme decirle. Pero si usted es uno de los que perseveraron, y tal vez lleva 40, 50 años haciéndolo, y finalmente dice, vivo en la tierra prometida, puede mirar atrás y decirle a otros, ¡es cierto! Uno puede derrotar a los gigantes. Y miren, no nos damos cuenta de esa parte acerca de desposeer a los ocupantes actuales a fin de entrar y ocupar esa tierra. Pensamos que Dios nos lo dará porque Él nos lo prometió, eso caerá del cielo. Pero yo digo todo el tiempo que somos socios con Dios, Él no lo hace todo. Él hace su parte y Él nos da la gracia para hacer la nuestra. Pero si somos espiritualmente perezosos... Sí, dije espiritualmente perezosos. Y la gente espiritualmente perezosa no quiere estudiar la palabra por sí mismos. Quieren que alguien se los dé la boquita con cuchara. Yo voy a escuchar a Joyce cada mañana. ¿Eso es suficiente? No, no será. Sí le ayudará. Pero sabe la forma en que le ayudaría más si tomara notas mientras Joyce habla. Y luego se pasa 30 minutos. Aun si solo tomara las escrituras que compartí y sacara la Biblia y las buscara por sí mismo y las leyera, eso le ayudaría.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.